Estás escuchando SBS en español.
El gobierno ha revisado sus requisitos de puntuación y ha comenzado a aceptar los resultados de una gama más amplia de proveedores de pruebas. A partir del 7 de agosto de 2025, el examen académico Language Cert, el programa general del índice de dominio de inglés canadiense CELPIP General y el examen de inglés de Michigan MET están oficialmente aprobados por el Departamento del Interior de Australia para todas las categorías de visa que requieran comprobante de dominio de inglés. Esto supone que los aplicantes pues, tendrán más opciones para testear su nivel de inglés y poder renovar o acceder a una visa. Algunos, por ejemplo, prefieren el PTE porque se realiza por computador y se califica mediante inteligencia artificial, lo que puede reducir el riesgo de sesgo humano y evitar así pues, posibles nervios o ansiedad de estar siendo examinado por un profesor. Por otro lado, desde el 7 de agosto, cualquier persona, por ejemplo, que utilice el examen de Pearson Test of English, PTE, Academic, para obtener un visado, deberá obtener puntuaciones ligeramente más altas tras los cambios introducidos por el Departamento de Interior. Los nuevos criterios afectan a varios tipos de visados, con aumentos de puntuación que oscilan entre 1 y 5 puntos para determinados niveles de dominio de inglés. Los solicitantes de visas temporales para graduados que hayan realizado su examen antes del 7 de agosto de este año podrán seguir utilizando ese examen si cumple con los requisitos de puntuación anteriores o con las puntuaciones equivalentes. Hemos conversado con Juan Rincón, agente migratorio que analiza la noticia.
Mira, aquí hay varios elementos. Yo creo que el primer elemento es que definitivamente la variedad de exámenes va a beneficiar al estudiante, va a beneficiar al consumidor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos prácticamente de un monopolio que tenía el IELTS. Si tú te acuerdas, el IELTS fue el único examen aprobado por muchísimos años y eso generaba pues una serie de abusos, diría yo, por parte de ese único proveedor que era un monopolio, pues a la hora de la verdad, monopolio y abuso prácticamente son sinónimos. Entró el PTE que a competirle de una manera muy exigente y eso generó que el IELTS generara esa opción que tiene ahora del single take, porque eso fue una ventaja de alguna manera presionada por la competencia. Lo que nosotros esperamos con la llegada de esos exámenes que tú mencionas es que todo mejore. ¿Por qué? Porque estos nuevos exámenes, que muchos ni siquiera tienen todavía representante en Australia, van a tener que llegar a ofrecer algo mejor. Hay exámenes muy conocidos, por ejemplo, el Michigan es un examen supremamente utilizado en muchos países de Latinoamérica como prueba de inglés a finales de los estudios de colegio, de los estudios básicos. Entonces yo creo que para personas que tienen práctica o que tienen más contacto con el inglés americano, el Michigan va a ser una muy buena opción. Que es un examen de alguna manera conocido en Latinoamérica. Hay otros como el canadiense y otros que realmente habrá que ver cómo llegan y qué ofrecen. Eso desde el punto de vista de proveedores yo creo que definitivamente es muy positivo. Hay que mantener un ojo a ver qué es lo que ellos quieren proponer. Esperamos que de alguna manera mejoren la propuesta, inclusive en esto, en soluciones como la que te contaba del single take. Es decir, que el single take es esa situación donde, digamos, tú tenías que sacar 5 en todas las bandas y presentaste el examen y quedaste con 3 buenas y una por debajo de 5, te permiten presentar ese solo examen, ese single take, te lo deben solamente preparar y presentar ese examen y ellos unifican los dos resultados en uno solo. Cosas de esas son muy positivas y entonces yo espero cosas buenas de este cambio. Ahora, ten en cuenta que aquí hay un elemento súper clave que es la fecha de vigencia. Porque como tú lo bien decías, esto salió el 7 de agosto, ¿no? Para las personas que presentaron su examen antes del 7 de agosto es válido, ¿cierto? Es decir, si yo presenté, es decir, no han perdido vigencia, no han perdido validez los exámenes presentados antes del 7 de agosto. Pero si tú quieres presentar uno de los exámenes nuevos, tienes que tomarlo de ahí en adelante. Hay que tener en cuenta también otro pequeño puntico, y es que el PTE cambió los mínimos resultados que se necesita. El PTE es uno de los exámenes más utilizados en Australia, y hubo unos pequeños cambios de puntajes necesarios para entender como inglés competente o como inglés superior. El PTE se ajustó en algunas bandas, bajó sus requerimientos, en otras subió requerimientos. Entonces, yo no digo que se haya puesto más difícil, sino que ahora es un poquito diferente.
Si hablamos, Juan, de todos ellos en general, ¿hay algunos que sean reconocidos como más complejos a la hora de sacar el puntaje necesario? ¿Hay algunos que son más fáciles, podríamos decir? ¿O cuáles, cómo selecciona un aplicante el tipo de examen? ¿Cuáles son más benévolos en general?
Mira, yo no diría que en general pudiéramos decir que uno es más fácil que otro. Yo diría que tú como individuo puedes encontrar uno en que te vaya mejor, en el sentido que cada uno tiene diferencias y uno tiene que jugar esas diferencias a su favor. Por ejemplo, el IELTS tiene el componente de speaking, que es persona a persona, es decir, es con un individuo, mientras que el PTE tiene la prueba del speaking frente a un computador. Entonces, esa diferencia que hace, que si tú eres una persona extremadamente nerviosa, tener la entrevista física contra un ser humano puede hacerte caer muy mal porque te pone muy nervioso frente al individuo y a lo mejor te sientes más como hablando y contestando frente a un computador. Entonces, hay personas que dicen, mire, yo prefiero el PTE porque en el PTE no tengo ese nivel, no me dan tantos nervios. Es porque juega a tu favor. Hay personas que dicen, no, para mí me sirve mucho tener una persona porque yo hablo con las manos y yo soy muy expresivo. Entonces, el IELTS es mejor para esa persona. Entonces, lo que es importante es entender las diferencias entre los exámenes, porque eso va a determinar cuál es el que es más fácil para ti. Yo, en blanco y negro, así como para darte una respuesta, he visto muchísimo mejores resultados en el PTE que en el IELTS. Uh-huh. Es decir, cuando tú vas a ver quiénes sacan Superior English, ordinariamente lo sacan en el PTE, no lo sacan en el IELTS. Eso sí te lo puedo decir como una cosa en general.
Las certificaciones lingüísticas, Juan, suelen caducar, lo que obliga a los solicitantes a tener que volver a presentarse, ¿no?, a un test constantemente cada vez que quieran renovar sus visas. ¿Cada cuánto tiempo generalmente caducan? ¿Qué sentido tiene volver a testar el nivel acreditativo, ¿no?, de inglés?
Noelia, depende de la visa que tú vayas a aplicar. Si tú vas a aplicar a una visa de estudiante, la vigencia de los exámenes de inglés es de 2 años. Si tú vas a aplicar a cualquiera otra visa, una visa de graduado, una visa de trabajo, una visa de estas otras, vale 3 años. Uh-huh. Esa es la vigencia de los exámenes.
Bueno, hablemos ahora de precios, Juan, de exámenes. ¿Varían mucho los precios de una prueba de nivel a otra? Porque sí que hay gran preocupación entre muchos aplicantes. Denuncian que esto es más, no deja de ser un negocio, ¿no? Realmente más que la importancia de testar el nivel de inglés. ¿Cuáles son los precios que se manejan y, sobre todo, si han subido mucho en los últimos años?
Mira, no han subido mucho. Yo creo que se han mantenido por los lados de los $400 y todos se mantienen muy cerquita. Es decir, no hay una gran diferencia en precios. Yo sí estoy de acuerdo con las personas que dicen que esto es un negocio. Absolutamente. La educación es un negocio y es un muy buen negocio. Es decir, es una industria importantísima para todo el mundo. Aquí no hay ningún elemento de caridad de ninguna manera. Por supuesto que es un negocio. Pero no ha habido un disparo grande. Yo diría que todos los exámenes van a entrar por ese valor. No te sabría decir precios específicos porque, lo que te digo, muchos de esos exámenes aún ni siquiera tienen quien los tome aquí en Australia. Eso tomará unos meses, ¿no? Y obviamente se generará una cantidad de entidades que preparan para esos exámenes. Por ejemplo, tú sabes, aquí hay entidades que preparan para el IELTS, que preparan para el Cambridge, y hay muchos individuos que se han especializado en preparar estudiantes para presentar el PT. Lo mismo pasará con los otros exámenes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante una nueva oferta. Yo creo que es muy bueno que haya varios proveedores. Eso va a generar opciones. Eso sí, eso es de las pocas buenas noticias que tenemos en migración.
¿Y qué nacionalidades no necesitan acreditar su nivel de inglés?
Mira, las mismas de siempre. Es decir, básicamente los países que Australia reconoce como angloparlantes, es decir, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá,
Nueva
Nueva
Zelanda,
Zelanda.
entiendo.
No, sí. Ahora, lo que también es importante mencionar en esta conversación es que esto es muy importante para los estudiantes. Hay un proceso que da es la misma norma que salió, que se llaman pathways, y es que son cursos que, si tú los tomas en Australia, te eximen de presentar el examen de inglés para la renovación de la visa. Entonces, esa lista de cursos que se consideran pathway, camino para otra visa como prueba de inglés, ha crecido. Se ha extendido un poco más. Entonces, yo creo que eso es importante antes de salir corriendo a presentar el examen de inglés, verificar si el curso anterior es pathway o no es pathway. Hay una colección importante de cursos. Creo que en números específicos pasó de 155 cursos a 166 cursos. Entonces, ahí hay muchas personas que no van a tener que presentar examen de inglés porque se pueden acoger a la norma del pathway.
Y en cuanto a la preparación de los exámenes de inglés, Juan, teniendo siempre muy presente el nivel de personal no particular de cada aplicante, ¿tú recomendarías una preparación exhaustiva pasando por un centro de preparación o aconsejarías simplemente trabajar, estudiar por cuenta del propio aplicante en casa tranquilamente y al ritmo que cada uno personalmente pueda?
Uy, difícil, 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 Noelia, difícil. Hay personas que necesitan una disciplina externa, alguien que les tome lista. Otros son más autodisciplinados, ¿no? No sé, no te sabría. Conozco muchos tutores privados excelentes que definitivamente llevan a sus alumnos a excelentes resultados. Y hay cursos de inglés muy malos, hola, muy malos, muy malos. Que los muchachos van a clase y no aprenden inglés, para nada. Es decir, pierden semanas y semanas y semanas. Y lo contrario también. No te sabría decir. Yo creo que hay buenos y malos en ambos escenarios.
¿Y cuáles, desde tu punto de vista, crees que son demasiado benévolos el gobierno australiano a la hora de puntuar o de requerir una puntuación exacta? ¿O son, no sé, cuéntame un poco cuál es tu valoración de los requisitos? ¿Crees que la exigencia debería ser mayor a la hora de poder conseguir una visa?
Mira, digamos que el raciocinio detrás de esta norma de pedirle a los estudiantes que ya tengan un mínimo nivel de inglés para tomar cursos en Australia, pues es muy lógica, va dentro de los estándares internacionales de lo que te piden a ti para estudiar en Canadá, en Alemania, en Francia, de dominio del idioma donde vas a estudiar. Australia está dentro de ese campo, no es, digamos, es un requerimiento apropiado. Es decir, tú dices, yo voy a estudiar, voy a hacer un diplomado, voy a hacer un bachelor en inglés, Australia dice, ok, demuestre que usted tiene cómo atender a clase, usted va a entender lo que va a hacer, porque eso justifica la integridad del programa de educación australiano. Entonces, a mí me parece que es adecuado, me parece que no está pidiendo nada excepcional. Y de hecho, pues estudiar en otro idioma pues supone manejar el idioma. Entonces el nivel que piden es sí me parece apropiado. Digamos, no es nada diferente a lo que te van a pedir en otro país si tú aplicas como estudiante internacional en otro destino.
Bueno, Juan, pues te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros hoy en Australia en Español. Un abrazo fuerte.
Con muchísimo gusto, Noelia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.